97.1 UNE. La señal transforma todo. Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá en la semana.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97.1. UNE.
Tres minutos, esto es Sin Alarma, aquí estamos en FM Provincia, la UNE, hasta las 11, junto a María Quiroga en la producción. En un ratito va a estar aquí en el estudio Carlitos Arcuri sobre el final con el espectáculo Pluma y Beto, en la operación técnica de este programa. Lluviosa mañana, la verdad, como me gusta decirle a mí, con todo respeto, inentrable el día, ¿no? Porque llueve y es persistente, ¿no? Un poquito más fuerte la lluvia de lo que se esperaba. Hablaban de lluvia débil, llovinas aisladas, y es una lluvia que ha generado algunos anegamientos en algunas esquinas. No digo que haya entrado agua en las casas, pero sí había que pasar despacito en algunas esquinas donde hay problemas importantes. Uno es Diagonal 74 y 62. No sé, ya que hay bastantes obras en la ciudad últimamente, sea en las plazas y en algunas calles. Estaría bueno ahí porque se arma un río que no me quiero imaginar la gente. Hay que pasar despacito con el auto para no generar inconvenientes. Pero bueno, feo día. Así que ideal para escuchar radio, tomarse un mate en casa, estar calentito, tener algo rico para comer, para incorporar calorías. Hoy es un día para incorporar calorías y quedarse en casa. No hay por dónde, para salir. Bueno, tenemos mucho para hablar. Está pasando de todo en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y si Dios quiere y todo sale como lo habíamos programado, vamos a tener testimonio tanto de la cuestión del ataque de Israel a Irán como de la noticia de la semana, ¿no? Qué semanita que tuvimos, ¿no? De la condena firme a Cristina, que incluye la prisión, que seguramente será domiciliaria, y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Es un final de juego que creo que todos conocíamos, pero con la deriva apurada y presta del anuncio de la candidatura en la tercera sección electoral de la provincia el lunes anterior en el programa del Gato Silvestre en C5N, que ya parece que fue en la prehistoria, ¿no? Aquel lunes donde dijo, sí, voy a ser candidata, primer candidato en la diputada provincial en la tercera sección electoral. Eso supuestamente precipitó lo que ya se tenía relativamente preparado, uno imagina, por parte de los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que fue una muy rápida reacción, teniendo en cuenta varias cuestiones, entre otras los tiempos que suele manejar la Corte, ¿no? Se suponía que una causa como esta podía estar 1 o 2 años en el estudio de cuál iba a ser la acción a tomar, y fue muy, pero muy rápido, ¿no? Aquí es el primer asterisco significativo, ¿no? Que no es confiable el sistema. Esto independientemente de, porque yo me he encontrado con mucha gente, obviamente la que simpatiza con Cristina, que dice esto es una proscripción lisa y llana por parte de la justicia, y es verdad que uno se encuentra con gente que no simpatiza con Cristina y te dice, no, pero esto, pero Cristina, y si no es esto, es Otesur los Sauces, y si no es Otesur los Sauces, hay otras causas. Bueno, independientemente de todas las causas, si hay alguna culpabilidad. De hecho, Vialidad era la que todos los especialistas coincidían en decir que evitaba cualquier clase de condena de taquito por la falta de pruebas, ¿sí? Independientemente de las concesiones a Lázaro Báez, como hay concesiones en innumerables, y las ha habido en el tiempo, aquí en Provincia de Buenos Aires, recuerdo en los tiempos de Dualde y tantos otros, y ni hablar en las provincias más pequeñas, ha habido concesiones y las hay, a empresarios habitualmente muy poderosos que suelen ganarlas y después, bueno, está la sospecha permanente de si todo está hecho con los peritajes correspondientes, si todo está hecho con ajustado a derecho, ¿no? Esto siempre ha sido así y siempre, con esto no estoy justificando nada, ¿no? De siempre que haya alguna irregularidad hay que denunciarla y tiene que ser investigada. Pero este es el primer asterisco, como yo decía, que es cuando el sistema no es confiable. Porque todos sabemos que Macri ha estado involucrado en el tema correo, en el tema autopistas, en varias cuestiones relacionadas, bueno, el Toto Caputo y la fuga de capitales. Y este es el gran problema, independientemente de la simpatía o antipatía que uno le pueda tener a Cristina, ¿no? Trato de ser lo más amplio posible y de hablar sabiendo que la audiencia puede ser bien diversa en este sentido, independientemente de que uno pueda sospechar que haya alguna irregularidad en alguna de las concesiones o licitaciones, la cuestión es la falta de pruebas, ¿no? Y la cuestión es también lo obvio, todas las irregularidades que hubo en todo el proceso mediante los cuales en los tribunales que fueron dictaminando la culpabilidad de Cristina y de otros, implicados en esta causa, que no haya habido, que no se hayan excusado algunos jueces que estaban en lugares claves y que, bueno, iban a jugar al pádel a la Quinta de Olivos con el presidente Macri en su momento. O sea, hay cuestiones muy obvias que en derecho, si vos querés ser relativamente imparcial o por lo menos fingir imparcialidad, vos te tenés que excusar. Pero es una obviedad esto. De allí que, porque uno puede, como digo yo, quejarse de las violentas represiones de Bullrich los miércoles a los jubilados y a los manifestantes. Uno puede quejarse de justamente la política económica que lleva adelante Milei y el Ejecutivo con el inefable Toto Caputo como ariete. Ahora, cuando el sistema es el que está en duda, cuando quien debería ser, no digo el reservorio, pero por lo menos una... donde abrevar ética, justicia e imparcialidad, que es la Corte Suprema y nada más que tres integrantes, todo parece derrumbarse porque lo que está en juego es ni más ni menos que la confiabilidad en el sistema. Y esto es lo grave de lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? La rapidez, ¿no? Lo sensible a las presiones que ha demostrado ser la Corte Suprema en este sentido. Por eso me parece que es muy difícil hablar, porque todo el mundo tiene una posición tomada, es muy difícil que haya imparciales, pero estaría bueno intentar buscar eso, ¿no? Buscar las pruebas y admitir las irregularidades en los procesos, ¿no? Porque si no, todos estamos en riesgo, independientemente que uno pueda considerarse honesto. Así que esta me parece una de las... De las principales cuestiones que ponen en jaque todo lo que pueda venir, ¿sí? Y por otro lado, además de las presiones, además de las irregularidades, también las sospechas. Porque alguien escribía esta semana, si el pliego del hijo era aceptado en el Senado y el hijo terminaba siendo integrante de la Corte Suprema de Justicia, ¿pasaba esto? ¿O el hijo podía ser un reaseguro de... Y no porque el hijo sea bueno, no porque orine agua bendita, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que era una prenda de negociación entre el gobierno y el kirchnerismo. ¿Pasaba esto si el hijo, por ejemplo, era aprobado el pliego del hijo? Y las causas de Macri, lo que yo recién decía, y los antecedentes del Toto Caputo, a la vuelta de la esquina de la historia, hace nada durante el gobierno de Macri, y la espada de Damocles que significa el caso Libra para Javier y Karina Milei, que es casi una complicación judicial absolutamente asegurada a futuro que tienen los hermanos Milei porque fue una estafa en tiempo real, que obviamente por ahora no se investiga con la intensidad que se debiera por los tiempos judiciales, porque están en el poder, pero que ya vienen noticias preocupantes para Milei desde Estados Unidos. Va a tener que avanzar en algún momento el fiscal Tayano aquí en nuestro país. Y por otro lado, la comisión investigadora, bueno, se está tratando de reactivar ahora con nombrando a las autoridades, pero que va a ser clave también. Y eso también me parece que es una cuestión que a futuro puede complicar y mucho al actual presidente de la Argentina. Y la otra cuestión es qué pasa con el peronismo. Esta semana ha habido una, si se quiere, un abroquelamiento granítico en pos del apoyo a Cristina, ¿no? Apareció hasta Guillermo Moreno, aparecieron todos los referentes del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, el propio Kicillof estuvo en algunas de las reuniones, gobernadores, gente de la CGT. Va a haber una marcha realmente que va a ser multitudinaria, todo depende, ¿no? Si no cambia el juez Gorini las condiciones y pueda aprobar directamente, porque está la posibilidad de que pueda aprobar directamente la prisión domiciliaria sin necesidad de ese traslado a Comodoro Py, pero todo hace suponer que el miércoles, como ya lo anticipó Cristina Fernández, va a dirigirse desde su Casa de Constitución a donde fijó el domicilio hacia Comodoro Py, va a ser multitudinario realmente el acompañamiento a Cristina Fernández. La pregunta que uno se hace, ¿se desinflará todo esto con el tiempo? ¿Estarán a la altura todos, incluyendo a Cristina, para aprovechar esa mística, ese reconocimiento de lo que ha sido, ¿no? Buena parte de la obra kirchnerista en el pasado para tratar de aprovechar a futuro una reorganización que respete los nuevos liderazgos, que respete también, digamos, las representaciones de cada uno de los sectores y que deje de lado los egoísmos como para intentar plantarse con un proyecto, esencialmente con un proyecto serio de cara a lo que va a ser las elecciones de este año y sobre todo las elecciones del 2027 con la ultraderecha envalentonada en el poder. Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Porque si no, toda esa mística se desaprovecha quizás y puede ser simbólicamente importante y un apoyo con una marcha histórica seguramente la semana que viene, pero puede caer en saco roto en lo más importante que pueda llegar a ser la proyección a futuro de un proyecto político que pueda ser contrapeso de ultraderecha en el poder. Bueno, otros temas a tratar, la inflación, que baja, pero que no se nota para nada en los bolsillos, ¿no? Yo ponía, escribía un tweet, en realidad una publicación en X días atrás donde decía, che, pero los bolsillos cada vez tenemos menos guita porque aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el cable y aumenta el celular. Entre otras cuestiones, también algunos impuestos provinciales o municipales teniendo en cuenta el corte de recursos. Pero sobre todo los servicios y sobre todo el cable y el celular. Y al otro día que escribía eso en Twitter, al que salió la inflación creo que el jueves, me llegó el típico mensaje de texto que me llega creo que todos los meses de Movistar diciéndome que, bueno, que tu programa o tu plan va a tener nuevos, nuevos cargos a partir del próximo mes. O sea, menos plata en los bolsillos hay seguro. Sí, el transporte también ha aumentado, pero menos guita en el bolsillo hay seguro, eso sí baja la inflación. Por eso digo, esto tiene que ver, y después lo hablamos con María, con el IPC, por cómo se mide la inflación. No digo ni siquiera que haya mala intención en este sentido por parte del INDEC, sí que no refleja lo que implica los ingresos de los trabajadores y el aumento casi inexistente a nivel salarial. En un ratito vamos a estar hablando, por si fuera poco, de todo lo que está pasando en Medio Oriente, de este ataque preventivo, entre comillas, de Israel, de la destrucción, de la muerte, de este triunfo permanente de los poderosos, ¿no? A nivel internacional. Y bueno, tratar de analizarlo también con el mayor pragmatismo posible, teniendo en cuenta un poco cuáles son las reglas del juego y han sido siempre reglas de juego de la historia en nuestro país. Y lo que le falta a Milei también, ¿no? Meternos, porque ya tuvo declaraciones después de visitar Israel por enésima vez, ¿no? Meternos en un conflicto distante, ¿no? Con lo cercano que está el sufrimiento de la gente aquí en el país, ¿no? En una sociedad argentina cada vez más desesperada y cada vez más violenta. Así que tenemos mucho para charlar de aquí a las 11 de la mañana, en esta mañana lluviosa, bastante triste si se quiere, pero bueno, intentaremos meterle, además de debate, el mayor color y la alegría que podamos.
Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Harina leudante pureza por un kilogramo, 999 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.689 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia el 13 al 15 de junio y hasta el 30 de los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tienen sonido.
Tienen sonido.
Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe.
sin alarma.
Bien, 22 minutos pasaron de las 9 de la mañana y a propósito de lo que ha sido el ataque de Israel a Irán y la respuesta iraní en estas últimas horas también, está en línea Ezequiel Coppel, es especialista en temas de Medio Oriente, está en Tel Aviv y tiene la amabilidad de atendernos. Buen día para nosotros. Ezequiel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es cómo está la cuestión hoy en Tel Aviv, en Israel, ¿no?
No, ahora la cuestión está bastante tranquila. Lo que pasó específicamente fue que ayer, acá en Tel Aviv, hubo como cerca de 4 o 5 andanadas de misiles lanzados desde Irán. Y en este momento, como no hay una alerta, está declarada una alerta máxima, como hubo ayer, y se está esperando que en el transcurso del día, en algún otro momento, cuando Israel intensifique los ataques con Irán, Irán vuelve a atacar Tel Aviv. Pero en este momento, por ahora se encuentra tranquilo.
Bien. Ezequiel, vos un poco habías anticipado la posibilidad de un ataque de Israel que a muchos sorprendió. ¿Por qué se da? ¿Por qué circunstancias se dieron para que Israel, para buscar las razones por las cuales Israel ejecuta una ambiciosa ofensiva sobre Irán, ¿no?
Y necesitaría no un programa, sino un par de programas que me dejan claro. Contarte el ida y vuelta entre Irán e Israel. Vamos a ponerle, no sé, como una especie de un comienzo más cercano. Sí. Digamos que Israel e Irán están en una disputa medio, podemos decir, por la hegemonía de la región, donde cree que la existencia de un Estado judío en la región debilita sus planes hegemónicos y ha declarado desde hace cerca de, por lo menos, más de 3 décadas, 4, uh-huh. poco después de la revolución, que empezó la revolución islámica, claro. Que su deseo es destruir el Estado de Israel. A partir de eso, bueno, Israel considera que cualquier desarrollo nuclear de la República Islámica Iraní puede llegar a traer, bueno, un futuro ataque hacia Israel, pero ya con armas de destrucción masiva. Eso, digamos, que empezaría hace cerca de 20 años. Luego, otras dinámicas en la región, donde, por ejemplo, la invasión estadounidense a Irak, que hizo que Saddam Hussein pierda el poder y que los iraníes avancen sobre Irak, también empezó a preocupar mucho más a Israel. Y podemos decir que el último mojón de este ida y vuelta es cuando un actor, una organización cercana a Irán, digamos, Irán prácticamente la ha armado, como el Hezbollah, luego de la masacre del 7 de octubre acá en Israel de Hamas, uh-huh. El Hezbollah empieza a atacar unilateralmente a Israel, perdón, no el Hamas, el Hezbollah, y bueno, Israel acusa a Irán estar detrás del Hezbollah. Israel primero fue contra el Hezbollah, y bueno, después hubo se tiraron misiles el año pasado entre Israel e Irán durante un tiempo, parecía que la cosa quedaba así, pero ahora Israel dice que el proyecto nuclear iraní ha avanzado un montón, y que lo que tienen que hacer ellos es un ataque preventivo, con todo lo complicado a veces que es esa figura, sobre Irán para pararlo.
Uh-huh. ¿Qué influencia pudo haber tenido, o si no tuvo ninguna influencia, el diálogo que venía teniendo también Estados Unidos con Irán? Digo, ¿hay certidumbre sobre la concreción de esta posibilidad de tener varias bombas atómicas en lo inmediato por parte de Irán?
A ver, uno también podría decir que el factor que más limitaba un desarrollo nuclear iraní era el acuerdo nuclear que Estados Unidos había firmado con Irán en la época de... Bien, ese acuerdo nuclear, Estados Unidos lo rompe unilateralmente. Uh-huh. Entonces, un poco triste y un poco gracioso, como Estados Unidos dice que necesita un nuevo acuerdo nuclear con Irán para limitar su desarrollo nuclear, pues ya tenía uno. Uh-huh. Es decir, también eso, que cuando estaba diciendo los mojones, capaz que me olvidé, claro. Es que lo que hace Estados Unidos es romper un acuerdo nuclear que había desarrollado al principio, y es como una especie de pues, volver a empezar. Sí, claramente que Irán también, vamos a pensarlo de otra manera, acá hay países con armas nucleares, como Israel. Siempre se piensa que lo que garantiza la subsistencia de Israel es que tenga armas nucleares. Claro. De perder el control del territorio, usaría armas de destrucción masiva. Yo creo que el cálculo que está haciendo Irán, luego de verse tan amenazado, ya sea por Estados Unidos, por la ruptura del acuerdo nuclear, es avanzar sobre una destrucción masiva. Pero también, bueno, acá es una especie de, ¿viste como el meme de Spider-Man?
Claro.
Que se apunta mutuamente.
Sí, sí, sí.
Israel le dice a Irán, vos vas a hacer un arma de destrucción masiva, e Irán le dice, pero vos ya la tenés. Así estamos.
Claro. Escuché por ahí que está muy debilitado el régimen iraní, con problemas internos, problemas también sociales importantes, y que un poco aprovechó, como se dice habitualmente, la ventana Israel para el ataque. ¿Es así también?
No, es verdad. Hace varios años hay bastantes protestas dentro de Irán, no solamente contra su liderazgo, sino contra el sistema. Pero también yo iré un poco más a la historia bastante más lejana, es decir, si uno ve la historia del Imperio Persa, es decir, casi siempre cuando fue atacado desde afuera, casi siempre se unió.
Claro.
Yo creo que esa idea que dice que a Irán un ataque de afuera lo que va a hacer, lo va a dividir desde adentro, puede llegar a ser fallida y puede llegar a olvidar la larga historia de Irán resistiendo a ataques foráneos, por decirlo de alguna manera.
La superioridad militar de inteligencia de Israel, vimos cómo hasta inclusive se filtró en el propio Irán con ataques desde dentro del territorio. ¿Es tan grande como para, uno imagina así, imponerse en un conflicto? Pero independientemente de eso, ¿cuánto daño le puede hacer Irán a Israel? ¿Cómo evaluás eso?
Tan buenas preguntas. Te respondo por partes.
Sí.
El liderazgo iraní está penetrado casi como un queso gruyère.
Claro.
Porque si no, sería casi imposible matar a toda la plana mayor como la mataste ayer. Incluso debe ser de lo más cercano al líder supremo. Me parece que incluso yo no descartaría que en un momento Israel vaya a atentar contra el líder supremo iraní.
Claro.
Sí. El poderío es... Sí, bueno, se piensa así, midiendo una especie de medición de fuerzas, no podría hacer frente a Israel, pero Irán tiene ciertas armas también para golpear a Israel, capaz que con un poco menos de, no sé, precisión, sino un poco menos de tecnología.
Claro.
Pero Irán ha desarrollado durante décadas un proyecto misilístico que es el día de hoy, las imágenes que ustedes vieron de los lugares dañados por las bombas iraníes, son sus misiles. Y yo creo que eso es algo que puede llegar a golpear. ¿Cuál es la otra pregunta? Disculpame, que me la estoy olvidando.
No, te había hablado justamente de la superioridad de Israel, sí, que cuánto daño puede hacer especialmente Irán, ¿no? Porque la sensación...
No, le puede hacer mucho.
Ajá.
Perdón, no, le puede hacer mucho. Lo que pasa que es, habría que dividir el qué tipo de daño le puede hacer. Por ejemplo, ¿puede lastimar mucho a los civiles? Sí. ¿Puede lastimar mucho al liderazgo? Quedó visto. Yo lo que creo que Israel todavía no atacó, porque sabe que es una puerta que se abre y nadie sabe cómo se va a cerrar, todavía no atacó objetivos petroleros iraníes.
Ajá.
Yo creo que Irán ve eso como una cuestión existencial del país, porque lo único que le permite es subsistir económicamente, la verdad, incluso
claro,
con sus sanciones. Y yo creo que eso Israel ahí lo sabe. Y no, yo no me atrevería a decir que no vaya a pasar, pero me parece que todavía esa puerta no la abrieron.
Bien. Otro temor en Occidente, son los atentados. Teniendo en cuenta, vos hablabas hoy de Hezbollah, hay una cierta debilidad de Hezbollah, ¿hay posibilidades de atentados en Europa, en Occidente, después de esto? ¿O no hay una consistencia para que se puedan producir?
Lo que pasa es que es muy difícil claro, responder eso. Incluso creo que quien te dice que sí, que él sabe, te está mintiendo, la verdad. Yo creo que hay una línea de pensamiento en Argentina que dice que a nosotros el conflicto entre Irán e Israel nos pegaría porque en el pasado... Israel, se cree que Irán estuvo detrás de algún atentado, ya sea el de la embajada de Israel o el de la AMIA. Yo creo que hay algunas pistas importantes que apuntan a Irán, específicamente el Hezbollah en el atentado de la embajada, pero me parece que no hay nada concluyente. Me parece que la gente está proyectando algo que capaz, lo vuelvo a decir porque también supera mi conocimiento, porque yo no soy el mayor especialista de la causa AMIA, por ejemplo, o el de la embajada, que me parece que la gente está teniendo un tiro largo, una asociación larga con cosas que capaz que tuvieron que ver con otras internas, delante del gobierno de Carlos Saúl Menem. Yo la verdad, por eso me parece que lo que está haciendo la gente es pensar que Milei, el presidente argentino, está muy cercano a la política, al liderazgo israelí, Irán iría a castigar a Israel. Me parece un poco arriesgado al día de hoy. Me parece que Irán está preocupado en otras cosas. Si lo puedo descartar, tampoco lo puedo decir qué es lo que va a venir. Me parece claro. que por ahora es una elucubración.
Bien. Bueno, por último, Ezequiel, uno imagina que Israel es un país preparado permanentemente para la guerra. ¿Es absolutamente sólido el apoyo al gobierno en estas iniciativas? ¿Cómo se vive? ¿Se vive con angustias? ¿Ya hay acostumbramiento? ¿Cómo se vive en las calles y en el día a día?
Yo creo que la gente está dispuesta a darle un crédito al gobierno, que ya creo que se los viene dando hace bastante tiempo luego de la masacre del 7 de octubre, en cuanto a Irán, si puede de alguna manera, no sé, debilitarlo, golpearlo muy fuerte o atrasar su proyecto nuclear. Yo también creo que el frente israelí, el frente interno israelí, es decir, acá adentro, la sociedad no está tan acostumbrada a recibir misiles y de largo alcance que produzcan grandes daños. Por ahora los daños fueron grandes, pero las bajas no fueron masivas. Yo creo que eso podría llegar acá. Pero por eso me parece que también Israel está invirtiendo mucho en tratar de parar todos los drones que manda Irán, bajar todos los misiles, etcétera. También, según mi mirada, yo creo que Irán tiene un arsenal importante de misiles para golpear más Israel. Hay que ver, bueno, las capacidades de Israel de tratar de parar.
Bien. Bueno, vos estás ahora en Tel Aviv, tenés familia en Tel Aviv, ¿no?
Yo estoy en Tel Aviv, sí.
Bien. Y es, el tema de los refugios son subterráneos.
Sí, la mayoría son subterráneos.
Bien.
Sí, son como una especie de sótanos.
Como sótanos. Y en estos últimos días han tenido que recurrir varias veces a después de las sirenas, a refugiarse.
De semanas está medio normalizado, pero eran principalmente por cohetes, por misiles que venían de Yemen. Ahora la cosa viene como desde Irán. Específicamente los últimos dos días, especialmente el día de ayer, fue como muy masivo la cuestión de ir. Fue como 5 veces donde sonó. No sonó una alerta común como suenan cuando vienen algunos misiles de Yemen, sobre la alerta máxima, como la alerta de el frente interno entra en alerta máxima.
Claro.
De alguna manera te piden que no te alejes mucho de un refugio.
Bien.
Es una situación bastante complicada para las personas que tienen que hacerlo todo el tiempo. Es también interesante pensar, que es una situación que también me parece que viven los gazatíes hace mucho tiempo también.
Claro, tal cual. Ezequiel,
el tema es que allá no hay refugios.
No hay refugios, tal cual. No. Ezequiel, te agradecemos mucho este contacto. Date un fuerte abrazo.
No, de nada, chau, chau.
Ezequiel Koppel, especialista en temas de Medio Oriente desde Tel Aviv, y sobre el final de la nota decía, ¿no?, de que los gazatíes, justamente los habitantes de Gaza, no tenían la posibilidad de tener esos refugios, ¿no?, independientemente de todo la forma en la cual también están sufriendo el ataque de Israel. Creo que ha sido un testimonio interesante de alguien que conoce mucho el tema y, por si fuera poco, está en el lugar de los hechos.
Estamos en todas partes.
En todas partes.
La UNE mueve.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Gracias!
después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bien, 44 pasaron ahora de las 9 de la mañana, lluvia, un sábado realmente, como decíamos, ideal para escuchar radio, se va levantando la gente. La que recién se levanta se perdió, más allá de un comentario inicial, especialmente la nota con Ezequiel Coppel, desde Tel Aviv, a propósito del ataque de Israel a Irán, y bueno, la respuesta que ha habido de Irán, y sobre todo el análisis, porque de eso se trata en el caso de Coppel, que además está en Tel Aviv. Pero bueno, ha llegado el tiempo de la economía, el tiempo de María Quiroga. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, muy bien. Te escuchaba y te digo que fue difícil engancharlo a,
¿sí, no?
a Coppel. Sí, 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 porque por teléfono no se podía.
Por vía,
línea telefónica no
se
podía.
Pero por vía WhatsApp entró bien y salió.
Sí, sí,
salió
sí, linda, se lo escuchó bien. Sí.
Y salió, se lo escuchó bien. Sí.
Así que bueno, bueno, venimos con la economía, con algunos temas, muy buenas obras acá en la provincia vinculadas al tema hídrico, al tema del agua y a APSA.
Bien.
Por un lado, esto es una buena noticia, que se autorizó un monto significativo, 17 mil millones de pesos para APSA, para el segundo trimestre.
Ajá.
O sea, le dan más o menos 6, 7 y 6, así, en tres cuotas, para lo que es cuestiones operativas, para cubrir bien el tema del servicio. O sea,
bien,
no es,
claro.
No es, no son nuevas grandes inversiones, sino simplemente ofrecer el servicio un poco mejor.
Un poco mejor.
Bueno. Y la otra gran obra es, la otra autorización también de millones para obras, es para Bahía Blanca por 13.300 millones de pesos, también con el tema hídrico. Tras la inundación se va a invertir en cañerías que son las que llevan el agua, porque
claro.
Tras la inundación todo el sistema o grandes zonas quedaron totalmente
destruida.
Afectadas.
Sí, sí, sí.
Entonces, el devolverles con cañerías nuevas que lleven el agua a las zonas, obviamente que no va a ser para toda la ciudad. No sé cómo será la zonificación, pero...
Sí, vos sabés que mucha gente que ha ido a Bahía y me contaba que realmente las pérdidas son muy importantes después de lo que pasó. Y, por ejemplo, en este caso, como vos hablás de cañerías y otras cuestiones de infraestructura, ¿no?
Claro, ¿te acordás que al principio se llevaban botellones de agua?
Claro.
Porque es algo bastante afectado. Entonces ahora, bueno, son 13.300 millones para hacer cañerías nuevas.
Sí, claro.
Así que, bueno, y por otro lado, bueno, sigue lo que es el plan hídrico del Gran La Plata.
Ajá.
Acá Alak y Catopodis estuvieron el miércoles recorriendo esto que va a afectar a La Plata, Berisso y Ensenada, más o menos a 1 millón de personas que están en el alcance de la distribuidora. O sea, va a incrementar un 80% la producción y distribución de agua potable para estos municipios. Va a beneficiar 1 millón de personas, pero lo bueno es que va a llegar a gente que hoy por hoy tiene agua de pozo,
bueno,
saca agua de pozo.
Qué bueno.
Así uh-huh. que bueno, con estos temas, lo importante es que, por un lado, el gobierno provincial, para garantizar el cumplimiento, en el caso de APSA, porque APSA es una empresa que brinda el servicio tiene la concesión del servicio.
Uh-huh.
Entonces, antes de darle cada desembolso, hay toda una serie de controles que se van a hacer. Y y bueno, lo que esperan es que tras esta revisión previa que hace el Ministerio de Economía, es como un control adicional que se implementa ahora. Se hace ese control y finalmente le dan los pagos. Y por otro lado, para el destino de la plata de Bahía, entonces es situación de emergencia por catástrofe climática para obras de recambio de cañería, para restablecer condiciones adecuadas en el sistema de agua potable que se afectó.
Bien.
Y bueno, y con respecto al avance de la obra... hoy por hoy de la obra del Plan Hídrico del Gran La Plata, hoy por hoy está al 20%. Falta un buen tramo.
Falta bastante, sí.
Sí, sí. Esto está junto a una planta de ABSA, que se llama Ingeniero Donato Gerardi, y la planta, cuando esté terminada, va a tener 29.500 metros cuadrados. Ahí es cuando realmente va a permitir que mucha gente deje de depender del agua de pozo. Por ahora, son obras que duran años.
Sí, desde ya, ¿no?
Pero bueno, se va controlando.
Lo importante es que esté proyectado y decidida la inversión, digamos.
Sí, sí. Eso, bueno, eso por el lado de las obras, ¿no? Por otro lado, vos sabés, esta semana estuvo el dato de inflación.
Dato de la inflación, el 1.5, ¿no?
Sí, es un 1.5 que, bueno, la gente dice, realmente a mí no me aumentan las cosas 1.5.
Sí, yo decía sobre todo lo que siempre decimos los sábado, ¿no? El cable, teléfono móvil y luz y gas, que está subiendo también, ¿no? Las tarifas, digamos.
Sí, lo que bajó 0.7 fue el tema de los alimentos, estacionales, claro. Las verduras cayeron mucho, pero realmente hubo una caída de 1.7 en frutas y de 9.8 en verduras en Gran Buenos Aires, en general fue de 7. Después, de todos modos, no termina mucho de cerrar el tema de la inflación. Por más que vos digas, bueno, este índice ya quedó como atrasado, sí hubo un aumento de reservas, que eso es más palpable, pero la verdad es que la inflación, o sea, porque digo, es más fácil de medir, pero las consultoras privadas tienen sus propias mediciones.
Claro.
Y les daban 2.1, 1.9, que tampoco, pero a ver, intentan medirlo para anticiparse a lo que va a decir el IPC, no porque crean que el costo de vida subió 1.9 o 2.1. El costo de vida sube lo que se te reduce el poder adquisitivo.
Y sí, lógico. Sí,
que
sí,
está bastante por encima. Así que, bueno, la situación está bastante, bastante complicada, porque además se ve esa reducción y parece que, bueno, sería algo para festejar en otro contexto.
Claro.
Hoy por hoy tenemos los salarios atrasados, esto en el sector privado también. Bueno,
sí, desde ya.
Vemos algunas reducciones o quizás algún cierre. Pasó ahora con Globant, que hay dos edificios, no sé cómo se llamarán, terminales.
Sí, creo que se llaman. Claro.
Que bueno, por ahora las van a cerrar.
A cerrar, sí.
Y así pasan distintos, en distintas empresas, qué sé yo, está complicado.
Está difícil. Está difícil independientemente de esos números que festeja habitualmente, ¿no? Milei y Caputo lo festejan con énfasis, ¿no?
Sí, o sea, es que es algo bueno que se reduzca la inflación.
Claro.
Pero la verdad es que no es que vos vas al supermercado y te ajustan por eso, o que ves que la verdura está un 10% menos.
No, para nada, para nada. Pero bueno, es un poco el sistema del IPC también, ¿no?
Sí, el tema es cuándo van a migrar al otro.
Claro, más incidencia también de las tarifas, entre otras cuestiones, ¿no?
Sí, supongo.
Perfecto, bien. 52 pasaron de las 9, una mañana lluviosa, fea, no hace mucho frío, 11 grados, pero está bravo porque está húmedo. Así que, bueno, abrigarse bien y tratar de salirlo. Si pueden quedarse en casa, mucho mejor.
Si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las
Ahora
necesidad.
Mucho.
Mucho todo.
Sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen.
UNE.
Bien, nos acercamos a las 10 de la mañana, 3 minutos faltan, para las 10 de la mañana. Estaba repasando algunos portales de noticias. Clarín, bueno, habla de la guerra en Medio Oriente, segundo día de ataques. Israel advierte que Teherán arderá si se disparan más misiles e Irán ahora amenaza a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y cuenta en la bajada que el ministro de Defensa de Israel aseguró que Irán pagará un alto precio por las víctimas civiles tras lanzar más de 200 cohetes en las últimas horas. Teherán dijo que bombardeará bases de esos países en la región si colaboran con Israel. Recordemos que lo de las víctimas civiles son muy poquitas, por suerte. Obviamente toda víctima civil es lamentable, pero por suerte en Tel Aviv, que hablábamos hace un rato con Ezequiel Coppel desde propio Tel Aviv, por suerte las víctimas civiles son pocas, creo que se contaban por 3. Repito, cada vida que se pierde es un drama y es una frustración y es una tragedia en la guerra. Pero ¿qué pasa? Hay muchas más víctimas civiles del lado iraní, como ha ocurrido en Gaza especialmente, y ahora ocurre en Teherán también, por el poderío que tiene Israel y porque, un poco lo que charlábamos recién con Coppel también, cuando él decía, se infiltraron como un queso gruyere en Irán. No solo vinieron... hubo ataque de aviones que partieron desde Israel, no solo hubo ataque de drones, sino que también hubo ataques desde el propio territorio iraní con algunos autos bomba que se habían podido infiltrar desde hace semanas o meses, al igual que drones lanzados desde el territorio iraní con la infiltración de la parte de la Mossad, que todos sabemos que es de los servicios de inteligencia quizás el más refinado, entre comillas, por así decirlo. Y cuando uno ve esos edificios ardiendo porque mataban jerarcas militares de Irán y van y te atacan un séptimo piso, un sexto piso o algo por el estilo, mueren civiles. No solo la familia del jerarca, sino los del quinto, los del octavo, los del cuarto piso y así en otros bombardeos. Es más, había algunas dudas sobre algún escape